Queridos hermanos y hermanas, las lecturas de este domingo las podemos tomar como punto de partida de varias reflexiones. Comencemos por la primera lectura tomada del libro del Génesis, que ciertamente es un relato ya bastante conocido por muchos de nosotros. Cuando Dios va en búsqueda de Adán y Eva porque habían comido del fruto prohibido. Hay una actitud bastante interesante en este relato del libro del Génesis. Primero, que Adán y Eva se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque se dan cuenta que están desnudos. Y segundo, después de que Dios se encuentra con Adán y le pregunta que por qué comió del fruto prohibido, ¿cuál es la respuesta de Adán? ¿Lo recuerdan? ¿Qué dice Adán? Fue la mujer la que me dio el fruto. Y Dios va a donde la mujer y le dice: ¿por qué comiste del fruto prohibido? Fue la serpiente la que me dio a comer del fruto. Es una culpa que transfiere la responsabilidad al otro. Una culpa que no se asume. Una culpa que muchas veces también acontece con nosotros. Cometí un error, pequé, cometí una ofensa, pero yo no tuve la culpa, fue mi hermano. Hice algo que estaba mal, yo no tuve la culpa, fue la situación. Tomé algo que no era mía, yo no tuve la culpa, simplemente lo vi. Y así nos vamos acostumbrando también en nuestra vida a poner la responsabilidad en los otros o en las circunstancias, y no asumimos nuestra responsabilidad, no asumimos nuestros errores, no nos reconocemos como pecadores delante de Dios. Y en el fondo sabemos que tuvimos parte a ver con las cosas, pero no tenemos esa valentía y esa grandeza de reconocernos delante de Dios como pecadores que somos. Delegamos la responsabilidad, delegamos el pecado, delegamos el error y no asumimos ese compromiso también en nuestra vida. Vamos a pensar ahora en la imagen de la desnudez de Adán y Eva. En la Biblia varias veces aparece el tema de la desnudez. El primero es Adán y Eva, desnudos, que no asumen su responsabilidad de pecado y de desobediencia a Dios. Otro momento que aparece la desnudez es también en uno de los evangelios, cuando Jesús está orando con sus discípulos en el monte de los olivos, y cuando llegan para tomar preso a Jesús y llevarlo para la crucificación, dice que había un hombre joven envuelto en una sábana que sale corriendo, escapa, suelta la sábana y corre desnudo. Es la desnudez que muchas veces nos lleva a no comprometernos con la causa de Jesús. Dejar todo lo que tiene que ver con el Señor. No quiero asumir nada. No quiero asumir el compromiso. No quiero hacer mi vida cristiana fiel al Evangelio. Eso es cosa de padres y de monjas. Eso es cosa de esos que siempre se mantienen en la iglesia porque no tienen nada que hacer. Y no asumo un compromiso cristiano. Es salir corriendo delante de la responsabilidad. No quiero ser testimonio del Señor. Me escapo con aquello que soy, me voy y dejo todo aquello que me conecta a Cristo, al Dios de la vida. Otra desnudez que nosotros vemos en el Evangelio lo encontramos también en el Via Crucis. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan cuál es la décima estación del Via Crucis? ¿Alguien recuerda? La décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. A Jesús lo dejan desnudo delante de la vista de todos. Pero hay una característica diferente a los otros dos. Él permanece firme. Él se muestra tal y como es. ¿Por qué? Porque fue sincero y honesto de comienzo hasta el fin. Y esa desnudez es precisamente para mostrar hasta dónde llega la donación y la entrega por los otros, por la humanidad, por cada uno de nosotros. Es la sinceridad de Jesús, que no escapa, no se quiere esconder. Está ahí aquello que es Él. La salvación de todos se encuentra en esa cruz donde Jesús está clavado desnudo. La última desnudez de la cual les voy a hablar es después de la resurrección. Hay una escena donde los apóstoles están pescando en la noche y uno de ellos se da cuenta que ve que viene alguien y dice: es el maestro. Pedro estaba en la barca también y estaba desnudo. Cuando se da cuenta que es el maestro, se lanza al mar porque tiene vergüenza del Señor, porque se da cuenta que es Cristo resucitado y que al ser Cristo resucitado es el mismo Dios y que delante de Dios no tenemos nada que esconder. Pedro lo había negado, tenía miedo de ese encuentro con el Señor. Se avergüenza de su humanidad y quiere esconder aquello que es. ¿Quién se esconde también al inicio? Adán y Eva. Pedro también quiere esconderse. Ahora es bueno que pensemos, ¿qué tipo de desnudez nosotros tenemos delante del Señor? ¿Aquella que delega la responsabilidad en nosotros? ¿O aquella desnudez en que no quiero nada ver con el Señor, eso le toca a los demás, no quiero comprometerme? ¿O aquella desnudez en la cruz en la cual estamos dispuestos a entregar la vida por nuestro prójimo? ¿O aquella desnudez que nos avergüenza porque reconocemos también nuestros pecados y nuestras faltas? Y esas cuatro actitudes nos llevan a pensar también en el Evangelio de este día. Porque ciertamente cada uno de nosotros delante de Jesús tiene una actitud bastante diferente. Hoy encontramos a Jesús enfrente de dos bandos. El primero, parte de su familia al inicio del Evangelio, que lo están buscando porque están diciendo que Jesús está fuera de sí. ¿Qué significa eso? Que está loco. Está hablando tanta cosa, está diciendo tanta cosa que el tipo está medio chiflado porque todo lo que está haciendo no está bien. Parte de su familia lo busca precisamente con ese interés. Y porque tampoco muchos de ellos no reconocían cuál era la misión de Jesús. Y al no reconocer la misión, claro, lo que él está haciendo es porque no está bien de la cabeza. Y del otro lado tenemos a los escribas, que acusan a Jesús de estar poseído por Satanás. ¿Por qué lo acusan? Primero, porque ellos reconocen la misión de Jesús. Mire cómo son las cosas. Aquellos que no lo reconocen lo tachan de loco, y aquellos que lo reconocen dice que está poseído por el demonio. ¿Por qué? ¿Cuál era el interés de ellos? Desacreditar la misión de Jesús. Este tipo está haciendo cosas grandes, este tipo realmente parece un profeta, entonces digamos que está poseído por el demonio. Y es por eso que Jesús habla fuertemente: aquel que comete un pecado contra el Espíritu Santo no va a encontrar el perdón. porque ellos reconocen la presencia de Dios en Jesús, pero no quieren aceptarlo. Y pecar contra el Espíritu Santo es cuando nosotros nos negamos a la acción de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestro prójimo. Cuando nosotros no reconocemos la acción de Dios en la vida de mi hermano. Porque como dice San Pablo también, todos nosotros que fuimos bautizados somos templos del Espíritu Santo. Reconocer la presencia de Dios en nuestro hermano, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que muchas veces no hacemos las cosas conforme a los otros le agradan, todos somos templos de ese Espíritu de Dios. Y es precisamente el llamado que hace Jesús a valorar el otro. No por su humanidad pecadora, pero sí por lo que hay en su corazón, que es la acción de Dios, Dios que está en cada uno de nosotros, que se quiere manifestar, que muchas veces lo descubrimos, como muchas veces no nos damos cuenta que está Dios en nuestra vida. Pero si el otro no se da cuenta de que Dios está en su vida, yo no puedo juzgarlo, porque es Dios el que está ahí en su corazón, también haciendo su trabajo, también buscando que ese hermano, esa hermana nuestra, encuentre los caminos de la salvación. Y al final de todo, ¿quiénes son la madre y los hermanos de Jesús? Somos cada uno de nosotros, que escuchamos sus palabras, que asumimos su misión, que asumimos nuestras faltas, nuestros pecados y realmente nos comprometemos con la causa del reino de Dios. Queridos hermanos y hermanas, estas lecturas de este día nos deben de llevar a ese compromiso de vida, de asumirnos como somos delante de los ojos de Dios, porque a Dios no tenemos nada que ocultarle. Y también a ver el otro, a ver a mi hermano y al verme yo mismo como templo del Espíritu Santo. Si yo me reconozco como templo del Espíritu Santo, actúo conforme a aquello que hay en mi corazón. Pero hay que comprometernos, hay que ser conscientes de la grandeza que tenemos en nuestra vida. Hay que ser conscientes de cómo Dios es tan grande y tan bueno que ha decidido hacer su morada en cada uno de nosotros. Amén.
Amén.